Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grisman.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Contando hasta 10. Le damos la bienvenida a Ever. Ever, ¿cómo te encuentras hoy?
Muy agradado, muy bien en esta compañía y por supuesto con esos propósitos de reflexionar en torno a la construcción de paz.
Así es, Alfonso.
Muy buen día, estimados colegas, compañeros y oyentes. Otro día más aquí en Contando hasta 10.
Y otro día más y un compromiso más con nuestra comunidad y más con nuestra población que ha sido víctima de la violencia y la importancia de reconciliarnos a través de ese compartir de experiencias, de sentimientos que precisamente nos ubican en el lugar de otro. Lo hablábamos en días anteriores en nuestra emisión del programa y argumentábamos un poquito por qué el valor de que este espacio se convierta en un escenario para que ellos sean escuchados. Tenemos una invitada para continuar con esta dinámica. Ella ha sido denominada pues la embajadora de la paz. Es la docente Marieta Quintero. Tiene una experiencia muy significativa alrededor de lo que significa la construcción de paz. Marieta Quintero ha dedicado, dice en una página de internet, gran parte de su vida a la docencia, a la formación ciudadana y a la investigación, particularmente en lo que les mencionaba sobre el conflicto armado y la construcción de paz. Se ha acompañado la puesta en marcha de la Cátedra de Paz en Colombia y la construcción de políticas públicas en asuntos relacionados precisamente con la convivencia, la formación ciudadana y derechos humanos, la formación de maestros y la construcción de material pedagógico destinado precisamente a la educación sobre construcción de paz. Se ha hecho merecedora de tan importante reconocimiento porque tiene una amplia trayectoria. Precisamente desde estos escenarios educativos plantea proyectos que van a generar y seguirán generando, porque ya tiene algunos importantes, un impacto nacional e internacional, y todos precisamente orientados a lo que se busca en el marco de esta paz, de lo que denominamos posconflicto, que es disminuir la violencia, transformar la realidad y construir espacios de convivencia. Pues bien, ella nos acompañó en el programa de hoy Contando hasta 10, precisamente aprovechando un congreso de maestría en comunicación organizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quiero invitarlos a escuchar la siguiente entrevista. Doctora Marieta, ¿por qué es necesario en un país como el nuestro el florecimiento de la humanidad?
Bueno, habría que aclararle a la audiencia que el florecimiento del humano, como tú me estás preguntando, está relacionado con la posibilidad de que los individuos puedan de manera colectiva hacer proyectos de vida que hagan posible una sociedad más justa e incluyente.
¿Qué tipo de emociones se van construyendo en una sociedad de conflicto?
Bueno, depende del tipo de conflicto armado, ¿no? Porque si estás hablando de conflicto, tú sabes que hay que diferenciar entre conflictos y conflictos armados. Los conflictos son oportunidades y no hay sociedad sin conflictos. Y no hay sociedad sin conflictos relacionados con emociones. Entonces yo lo que diría es que generalmente los prejuicios, los estereotipos, los estigmas que tenemos frente al otro llevan a una degradación y a un ocultamiento del humano que generan emociones como por ejemplo el asco, la repugnancia, el odio, entre otras emociones, incluso la vergüenza, ¿no? Son emociones que activan y hacen mucho daño en la cultura política.
Bueno, estamos en el país de la indiferencia, haciendo alusión a esas emociones. ¿Cómo ha incidido esto en los procesos actuales de reconciliación y paz?
Bueno, como les decía ahorita en la conferencia, yo creo que en Colombia no ganó ni el sí, ganó la ciudadanía la indiferencia. Hay muchas razones para explicar la indiferencia, entre ellas el miedo, ¿no? También la desconfianza en creer que era posible un cambio, e incluso la capacidad de poder imaginar un país distinto sin guerra y sin violencia. Yo creo que todavía nos falta imaginarnos otro país y hay falta una gran dosis de poder creer que somos capaces de vivir de una manera distinta.
¿Qué implica perdonar?
Yo creo que hay distintos tipos de perdón. Yo aprendí con los jóvenes desplazados y los adultos que el perdón no se lo otorga la justicia jurídica, llamémoslo así. El perdón tiene que ver con una justicia ante las víctimas y es frente, ellos reclaman fundamentalmente memoria y reconocimiento de los daños que se han causado. Entonces, a eso se le llama justicia anamnética. y es una justicia que, sin tener ese nombre tan rimbombante para los desplazados, es la justicia que más se reclama y está relacionada con el perdón. Entonces, nunca se va a perdonar los daños, en el sentido de que el perdón es individual, pero sí se perdona para hacer posible la reparación y el restablecimiento de derechos. Entonces, habría que diferenciar entre un perdón jurídico, un perdón social y un perdón de lo imperdonable, que eso no lo podemos dar nosotros, ni siquiera las mismas víctimas.
Así es. Usted habla de las tramas narrativas como esas retóricas de la guerra, porque a partir de ellas se activan formas de no resolución.
En los estudios que nosotros hemos hecho, hemos encontrado que la guerra viene acompañada de palabras. O sea, la guerra se hace también con palabras, se activa con unas expresiones que hacen que tú te sientas con toda la capacidad para despreciar, para ordenar la muerte del otro, para despojarlo de su humanidad. Entonces, las retóricas de guerra son todas aquellas persuasiones que hemos utilizado en la historia de nuestro conflicto armado para quitarle la posesión de humanidad al otro y con ello hacerlo un blanco fácil y acabarlo, ¿no? Y eliminarlo.
Hay un concepto que usted manejó en la exposición y es el de la altericidad.
El altericidio es una noción que yo he ido creando, pues apenas estoy reconstruyéndola, llevo como 10 años trabajando sobre ella, y es alter, es el otro, y sidio es el matar. Entonces es matar al otro para poder, y el altericidio es un asunto hasta simbólico, sí. Es poder desaparecerlo, aunque esté presente en carne y hueso, para con ello cometer hechos de crueldad.
Uno puede matar a las víctimas, ¿no? ¿Piensa usted que en un país como el nuestro están ellas estigmatizadas?
Sí, yo creo que hay una revictimización continuamente. Entonces, esos estigmas que tenemos frente a las víctimas llevan precisamente a que las víctimas no se llamen víctimas y prefieran... Yo creo que hay que cambiar el lenguaje, ¿no? Que es, incluso ellos se llaman algunos sobrevivientes, para no tener que tener ese peso histórico, cultural, que hace el llamarse víctima. Si alguien va a buscar un empleo a tu casa y te dice que es desplazado, desmovilizado, tú seguramente das la espalda y no escuchas nada.
Así es. ¿De qué manera narrar las violencias vividas construye paz? ¿Y cómo evitar que la historia se convierta en nuevos ciclos de relatación o conflictos violentos?
Las historias crean paz porque justamente el diálogo de las memorias hace posible la verdad, uh-huh. Y hace posible el reconocimiento de los daños causados. Entonces, no relatar es ser cómplice.
Callar. ¿Cuáles son las pautas de una nueva interacción que genere nuevos sujetos, que sean capaces de resolver sin violencia nuestros conflictos?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los colombianos es creer que esto sí fue posible, rodear el proceso desde nuestras individualidades y colectividades. O sea, no necesitamos grandes esfuerzos, necesitamos es acompañar el proceso y tener una actitud proactiva hacia el cambio. Yo creo que son cosas hasta sencillas. Las complejas son de orden estructural que también tienen que ver con una economía, con una participación política, con una reincorporación de las poblaciones, pero los colombianos podemos aportar con más sencillez de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Creo que hay que desaprender para volver a aprender.
Así es, para finalizar, doctor, ¿es posible validar un perdón racionalizado sin remordimiento de los victimarios?
No, esa es una pregunta muy difícil de responder porque el remordimiento es un asunto individual también, aunque tenemos un remordimiento colectivo y es una vergüenza de haber permitido que esto continuara durante tantos años. Yo no hablaría de remordimiento, yo hablaría de una culpa social. Uh-huh. Y está vinculada con la pregunta anterior que tú me hacías sobre la indiferencia. Esto ha pasado ante nuestros ojos, esto no ha sucedido en otro planeta, uh-huh. En el nuestro, en nuestro territorio y con nuestros conciudadanos.
Bueno, ella era la doctora Marieta Quintero. Nosotros ya regresamos, vamos a unas reflexiones después de estos cortes comerciales.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Pero también hay un reconocimiento, y la doctora Marieta lo ha comentado, sobre los sentimientos de repudio y rechazo. Son dos conductas que también están presentes en cada uno de nosotros. Repudiamos y condenamos al otro, que ha sido el victimario, ¿cierto? Y que precisamente no nos permite ubicarnos en esa condición de reconciliación, de perdón y de paz, ¿no? Ese lenguaje del daño del que hablaba también estigmatiza a las víctimas. El ejemplo es claro. Si una persona que ha sido víctima de la violencia llega a solicitar un empleo, pues nuestra primera respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento total. El significado de ser víctima para nosotros de pronto denota en cierta medida oportunismo, de pronto no efectividad, de pronto aislamiento. Puede ser que la víctima sea un sinónimo de problemas, sea un sinónimo de complicaciones, porque los estigmatizamos de manera total, pero no conocemos a ciencia cierta qué es lo que sucede y qué significa ser víctima en un país como el nuestro.
Claro, y todo esto tiene pues una profunda intencionalidad, ¿no? No sé, tal vez mirando el asunto un poco psicológicamente, podríamos decir que vemos a la víctima y no queremos reconocernos en ella, porque está en una situación de desventaja. Entonces nuestro mecanismo más obvio sería quitarle la posesión de humanidad que tiene esa persona. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente a través de la palabra, ¿no? Las palabras que tú mencionabas, ¿no? El repudio, el rechazo, la repugnancia. Todo esto tiene que ver con ese quitarle ese carácter de humanidad. Y creo que nosotros hemos venido planteando en este programa y el otro precisamente que debemos apuntar a reconocer que esas víctimas y nosotros no estamos tan distanciados, que ellos han sido víctimas por las acciones de otros y nosotros de cierta forma en un lugar ajeno, lejano un poco al conflicto, hemos sido víctimas de nuestra propia elaboración, ¿cierto? Y hemos acudido a eso, a la estigmatización, hemos acudido a la posibilidad de negación, por ejemplo, o a la posibilidad de tachar al otro de lo que, aparte de todo lo que ha vivido y que esto tiene que ver con la revictimización, hemos hecho ese ejercicio en aras de tratar de lidiar con esa condición de lo que nos ha generado todo ese estado de cosas. Entonces, pienso que todo esto debe apuntar básicamente al proceso de reconocimiento.
Y miren, precisamente es un reconocimiento que nos debe permitir sabernos vulnerables. Como seres humanos, somos frágiles. Y precisamente es la fragilidad, y eso lo dice Marieta Quintero precisamente, esa fragilidad es la que nos lleva a la búsqueda de dignidad. Entonces, si no nos ponemos desde posturas prepotentes, sobradoras, todopoderosas, sino aceptamos nuestra condición de seres humanos vulnerables, frágiles, pues va a ser mucho más fácil encaminarnos. No solamente a la búsqueda de la dignidad, sino a la búsqueda del reconocimiento que significa, entre otras cosas, construir ese otro. Las emociones, nos decía Marieta, muestran la dimensión de los daños. Entonces, aceptar la emoción del otro es poder dimensionar el alcance de un sufrimiento, de una desesperanza, de una angustia, que humanamente es lo que precisamente nos constituye. Pero atenderla es precisamente lo que nos puede reconstituir hacia una forma diferente. No es posible pensar el perdón por fuera de las emociones.
Así es. Bueno, Ever, nosotros nos vamos a unas cortes promocionales, pero no sin antes dejarlos con ¿cuál tema?
Bueno, en medio de todo este, digámoslo así, caos y en medio de tantas tensiones y distensiones por víctimas, victimarios, reconocimientos, no reconocimientos, no podemos abstraernos de la belleza que nos sustrae en nuestro entorno. Y por eso quisiera pues sugerir Belleza Caótica. Es una canción del cantautor y productor bogotano Esteban, que en esta oportunidad comparte con la mexicana Natalia Lafourcade. Entonces, Belleza Caótica para ustedes.
Para estar y vivir lo que se hereda. Una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo.
Por una historia, por mil historias que se han contadas, pero sin huecos. Por lo diverso, por este caos desordenado, con mil encantos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh.
Sentido y lo sin sentido, por lo que hay y nunca hubo.
Por una historia, por este ritmo, por nuestro espacio, por una esencia, por lo que soy, por lo que tengo, por el lugar en el que vivo.
Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza,
pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas.
Cuando no aprendemos a escuchar a las víctimas, las estamos revictimizando.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
No suponer que la paz es de otros, es nuestra, es de todos y por eso la debemos construir entre todos.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
Es necesario colocar a los actores frente a los acontecimientos. De esta manera ganamos conciencia frente a lo que ha sucedido.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
La recuperación de la memoria pone en escena mecanismos significativos para la construcción de una verdadera paz.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas. Las emociones nos hace humanos. Reconocerlas es un camino para nuestra dignificación.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
Apuntemos a nuevos sentidos, resignifiquemos los términos. Hablar del poder no como el control, hablar del poder como el yo puedo, yo soy parte de, yo tengo la posibilidad de transformar.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
Cápsulas. Cápsulas.
El incluirnos y reconocer la situación del otro en su rol de víctima nos hace más receptivos y sensibles y ante todo generadores de cambio.
Cápsulas, cápsulas.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Reconocer al otro es construir mancomunadamente con ese otro.
Cápsulas, cápsulas.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Las historias crean paz, ofrecen escenarios de reconocimiento, se convierten en un camino hacia la verdad.
Cápsulas, cápsulas.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
La paz requiere desarrollo de conciencia, pero es necesario tener voluntad para tener conciencia.
Cápsulas, cápsulas.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Y hasta aquí, contando hasta 10. Los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita,
Ever Míguez.
Y quien les habla, Mónica Grismal.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.